Estás escuchando las noticias como son.
Voy bien de regreso aquí en Radio Martí, en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
La reanudación de los vuelos comerciales de Estados Unidos hacia Cuba después de más de medio siglo de interrupción significa un cambio de 180 grados en el negocio de los viajes a la isla, operados por vuelos charters que dominan el mercado desde fines de la década del 70. Hoy analizamos este nuevo importante escenario con el invitado que tenemos ya en línea telefónica.
Efectivamente, nos referimos, o se refiere José Luis, a Orlando Consuegra. Orlando Consuegra es dueño de una de estas agencias de viaje a Cuba. En este caso, la agencia es Tocororo, como el ave nacional cubano, Tocororo Travel. Orlando, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad que estés con nosotros en este programa. Para hablar un poco, ¿por qué hay un giro de 180 grados con el reinicio de los vuelos comerciales? Saludos, Orlando.
Bueno, amado José Luis, muchas gracias por invitarnos. Comenzando a responder tu pregunta, amado, es obvio que los mecanismos que utilizaban las agencias de viajes, específicamente las agencias de viajes que trabajan con el destino Cuba, ha cambiado totalmente. Como bien decíamos, es un giro de 180 grados. Lo que se hacía ayer de una manera, hoy tiene que hacerse de otra manera, o a partir de que efectivamente comiencen todos los vuelos regulares ya a operar. Uh-huh. Ya se está sintiendo los aires de cambio, ya hemos tenido que hacer muchos ajustes. Hay cosas que en algún momento se pensaron que demorarían bastante y realmente el cambio ha sido muy rápido.
¿Cuáles son esos ajustes, Orlando? ¿Cómo ha repercutido en los vuelos charter, por ejemplo, en las agencias de acá de Estados Unidos, ese acercamiento Cuba-Estados Unidos?
Bueno, inicialmente este acercamiento era algo que todo el mundo desea a los efectos de beneficiar a los nacionales, a los cubanos que viven fuera de Cuba, que obviamente les facilitará desde el punto de vista económico, les reducirá, digamos, el impacto en sus bolsillos de si realmente los precios se mantienen como se espera, ¿no? O sea, si los precios realmente se mantienen por los 200 y 200 y tantos dólares en estas aerolíneas comerciales. Cosa que yo personalmente tengo mis dudas, ojalá, que yo también vuelo a Cuba, yo también visito a mi familia, pero realmente esto es un escenario que es insostenible desde mi punto de vista, porque ningún avión que usted venda al asiento en $200 realmente le va a dar el profit, la utilidad que estas compañías normalmente esperan. A los efectos de las agencias de viaje hemos tenido que, o algunas, como hemos hablado en otros escenarios, quizás tendrán que desaparecer. Las que nos logremos ajustar, como siempre digo, reinventarnos, que es lo que hemos tenido que hacer básicamente, estamos pasando un poco más el número de operaciones a la cosa online. Uh-huh. Nos estamos moviendo un poco hacia online. Por ejemplo, en Tocororo Travel nosotros próximamente vamos a tener la posibilidad de que el cliente reserve, incluso, o sea, busque su vuelo, vea los vuelos que más le acomoda y reserve, incluso llegue a pagar en la página web nuestra. Esto es un upgrade que le estamos haciendo a nuestra página. Lo mismo va a suceder con renta de autos, con hoteles, etcétera. Y además de eso, por supuesto, hemos tenido que abrirnos a otros servicios que quizás en algún momento no pensamos que estaríamos asumiendo tan rápido, como por ejemplo estamos abriéndonos al tema de eventos, grupos de incentivos. Estamos abriendo un poco el panorama de, uh-huh, de servicios, precisamente porque esto no solo nos obliga, sino que nos lo permite. Porque al tener aerolíneas regulares trabajando diariamente, te permite combinar itinerarios que antes eran un poco más complicados y además un poco más caros también.
Ahora, aquí hay un tema, bueno, hay muchísimos temas y yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero por ejemplo, y esto hay que decírselo también a los oyentes dentro de Cuba, Orlando, y es que la capacidad que tienen las grandes compañías para en un momento determinado bajar precios, aunque pierdan nada más que para ganar publicidad en un momento determinado, lo hacen. Es la técnica que hay en muchas compañías grandes. grandes. Por ejemplo, a lo mejor un vuelo, vamos a redondear un número, le sale a una aerolínea estadounidense entre gastos de gasolina, derechos de aterrizaje, empleomanía del avión, o sea, el piloto, las aeromosas, todo en sentido general, quizás un viaje le pueda salir por pasajero en $150. Y te pone un especial de fin de semana por $99. Y usted dice, ¿cómo está perdiendo? Bueno, claro, sí está perdiendo porque son líneas grandes, multimillonarias, y pueden hacer eso como publicidad. Después declararlos en los impuestos a final de año como pérdida, y eso incluso le da ciertas facilidades a la hora de los impuestos que pagan estas compañías en Estados Unidos. Toda esta introducción que yo sé que tú sabes muy bien, pero hay que hacérsela a los oyentes en Cuba que no entienden este sistema. Pero al mismo tiempo, los vuelos charters no pueden hacer esto, porque es una compañía que alquila un avión, le pone el pasajero, tiene que pagar todos los gastos y tiene que dar ganancia. Si no da ganancia, no hay un vuelo charter. Esto es una competencia desleal con los vuelos charter, por un lado. ¿Es bueno que esto pase para que baje el dinero? ¿Qué pasa con los charters?
Sí, efectivamente es una competencia, yo no le llamaría desleal porque, o sea, se supone que ahora los vuelos charter puedan tener también las mismas condiciones. Eso ya habrá que verlo en su momento. Pero sí, definitivamente las aerolíneas grandes, como las que ya están autorizadas para volar a Cuba, son multinacionales con un capital increíblemente grande que pueden aguantar perfectamente 6, 7 meses, hasta un año quizás, dando precios que obviamente van a barrer con la competencia. Y esto precisamente es lo que les va a permitir después, como lo haría cualquier empresa, mano, porque seamos realistas, estas son empresas, son un negocio, quieren hacer dinero. Mientras más dinero hagan, mejor. Ellos no están aquí para ayudar a nadie, ni para resolverle un problema a nadie, ni para ver que desde el punto de vista humano los cubanos pagamos más o pagamos menos. Ellos están aquí para hacer dinero como con cualquier otro destino que viajan hoy. Y nosotros somos sencillamente para ellos un punto más en el mapa al que ellos van a ir y van a tratar de extraer la mayor cantidad de utilidad que puedan. Por lo tanto, nosotros que hemos estado lidiando con los charters y con las líneas regulares desde hace ya bastante tiempo, sí podemos darnos cuenta de que hay algunas ventajas que se le van a ofrecer como a estas líneas regulares, que no es sencillamente, no es porque digamos Cuba desee hacerlo, es sencillamente porque son regulaciones internacionales por las cuales hay que regirse ahora, pues son aerolíneas regulares. Los charters tenían otras condiciones. Yo no soy un charter, no tengo una agencia de charter, no tengo una agencia de viajes, pero yo sé, conozco que los charters tenían determinadas condiciones que difieren bastante de las que van a tener las líneas regulares. Hay muchas, digamos, hay muchas cosas que en los charters hacían, digamos, sobre todo el público cubano, ¿no? El mayor usuario de estas líneas, que no las van a poder hacer en las líneas regulares. Sobre el tema de las agencias de viajes, hay muchas cosas que las agencias de viajes hacen hoy por los pasajeros que las líneas regulares no tienen dentro de su esquema de negocio como un servicio. Digamos, nosotros chequeamos, rechequeamos todos los documentos, de forma tal que el cliente cuando llega al aeropuerto no se encuentre con un fenómeno de que su pasaporte... Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el viaje a Cuba es un poquito complejo, también por todo el tema de la documentación que hay que tener, las visas, que no es como ir a República Dominicana o a Italia, tiene sus características. Entonces, en todo esto es que el público que hasta hoy ha usado los charters va a tener que aprender, y aprender en muchas ocasiones a las malas va a tener que hacer, van a enterar de muchas cosas cuando lleguen al mostrador de las aerolíneas. Aunque sí tengo entendido que hay aerolíneas de estas que ya están tomando medidas y como que haciendo un prechequeo, tomando determinadas medidas para que esto suceda lo menos posible, ¿verdad?
Claro, yo sé, acabas de decir, Orlando, que bueno, tu agencia, Tocororo, no es una charteadora, un charteador en este caso, ¿no? Sencillamente es una agencia más. Correcto. Pero quería preguntarte, ¿es verdad que hasta este momento el gobierno cubano no ha fijado, no ha renovado las licencias a los charteadores?
Es decir, que el landing fee, aquí lo importante es, el costo grande es el landing fee. El
140 y tantos pesos creo que
sí,
es.
Sí, el precio por aterrizaje por pasajero.
Pero parece que hay malestar, ¿no, Orlando? Si pudieras tú ayudarnos a esta información de que no han renovado los permisos, bueno, a los charteadores.
Como bien dijiste, yo no soy charter, no tengo acceso a ese tipo de información, pero sí está claro, por ejemplo, a esta altura ya los vuelos de noviembre deberían estar publicados por parte de los charters, y no es el caso. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento, yo diría que es un vacío de servicio, porque las aerolíneas regulares no empiezan a volar a La Habana hasta finales de noviembre o diciembre.
Claro.
Entonces tenemos todo el mes de octubre tambaleándose, porque hay muy, ya los charters, hay dos o tres que ya no están operando como charter en sí, sino que están dando servicio a agencias de viajes también, y los que todavía están, digamos, están todavía funcionando como charter, no tienen vuelos aprobados a partir de noviembre. Creo que solamente una de los charters, uno de los charters que está operando, tiene algunos vuelos publicados en noviembre. La mayoría no lo tiene. Entonces, a nosotros como agente de viajes se nos hace difícil dar el servicio, porque yo puedo montar un cliente que vaya en octubre, pero no tengo para regresarlo si viene después del primero de noviembre. Y sí, efectivamente, el tema del landing y el handling es el punto álgido de la cuestión aquí, porque por lo que he escuchado, por las noticias, según lo que se establece ahí, la Cuba siempre le ha cobrado a los charters un promedio entre 73 y $148 por pasajero en algunos tipos de Boeing. Cosa que aquí, que cuando se refiere, por ejemplo, a Estados Unidos, lo que pagan son 300 y tanto, 400, $500. Es una diferencia monstruosa, inmensa. Obviamente esto implica mucho, una diferencia grande a la hora de tú poder conformar un precio, porque es lo que muchas personas no conocen, ¿no? Un precio está conformado por varios elementos, como ustedes decían. Las aerolíneas regulares tienen que pagarle a todo su staff, o sea, todo su personal, su gasolina, lo que sea, más lo que le cobre el país donde va a aterrizar el avión por el servicio que le van a dar. Si si las aerolíneas, los charters, le compraban el servicio a una línea de esta American o quien sea y llegaba a Cuba, tenían que pagar $140 por pasajero, pues ahí está casi que la mitad de lo que cobraba un charter por su servicio. Los charters llegaron a cobrar en momentos de alta 400 y tanto, $500. Ahora mismo hay charters que están volando a Cuba que están cobrando $299, o sea que están muy competitivos. Si analizar con respecto a las aerolíneas regulares, ya los charters tienen un precio muy competitivo.
Claro.
No sé si es que ya le bajaron el handling y el landing en Cuba, porque de lo contrario todavía no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es la realidad. Hoy por hoy, los charters que están todavía funcionando están dando precios de oferta muy buenos. No sé si es que tratando de no perder su parte de mercado,
o si han hecho contratos nuevos.
O si les han hecho contratos nuevos, pero contradice un poco lo que acabamos de hablar.
Sí, claro, por supuesto.
Todavía no están montados para después de noviembre.
Es verdad,
no
tenemos, es verdad.
Si ya tuvieron los contratos nuevos, ya deberíamos estar o tener la posibilidad de vender octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero.
Claro, lo que se ha creado es una competencia, sencillamente una competencia con los vuelos estos comerciales regulares, las agencias como la suya, los charteadores, y yo personalmente creo que debe permitirse, por supuesto, no, la competencia en el mercado debe existir, pero debe permitirse a los charters continuar, si de por sí vinieron sacándole la cara por mucho tiempo y sobre todo resolviéndole los problemas a la familia cubana de ambos lados.
Y además ser parejos, si a las líneas aéreas grandes comerciales se les da un precio, les da ciertas condiciones, las mismas condiciones para el mismo vuelo charter.
Oigan, ellos se ganaron ese, ¿por qué no?
De hecho, es cierto. ¿Qué pasa, Amado? Hay una realidad, José Luis, hay una realidad. El charter, el concepto de charter se aplicó a los efectos de Cuba. El charter vino a suplir la carencia de vuelos regulares, claro. Y por eso se convirtieron casi que en líneas regulares.
Claro.
¿No? Pero el charter tiene un tratamiento totalmente diferente de la línea regular. La línea regular, tú sabes que opera todos los días, o lunes, miércoles y viernes, a tal hora, por un año o 10 años. El charter tiene un poco de mucha más flexibilidad en eso. Por ejemplo, a otros mercados, cuando tú hablas de un charter, tú sabes que eso es para determinada temporada donde la demanda es muy alta, digamos las vacaciones, claro, fin de año. Eso es lo que es un charter. Un charter es, yo alquilo un avión que lo voy a poner por 4 o 10 semanas yendo a Punta Cana, como hay agencias aquí en Estados Unidos que lo hacen hoy. Exacto. Van a Punta Cana durante 2 semanas y te venden el paquete del charter, el transfer, el transporte y el hotel.
Exactamente.
Ahora, Cuba es diferente en ese sentido, como lo es en muchos sentidos, porque el charter vino a reemplazar a las líneas regulares, a cubrir esa demanda. Y creo que durante muchos años, a pesar de que hay muchas personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, cumplieron una función, la cumplieron bien.
Claro que
porque
sí.
Porque se suplió la carencia de posibilidades de transporte. Esto empezó en los años 70, como dijeron ustedes, y hasta el día de hoy los charters están ahí, están resolviendo. Y te voy a decir una cosa, en defensa de los charters, porque, bueno, trabajo con ellos, no en detrimento de las aerolíneas regulares, pero con los charters, como son, digamos, compañías pequeñas, familiares, nosotros teníamos como agentes de viaje y el pasajero directo muchas más posibilidades de resolver un problema, de no perder todo su dinero por un error propio en cuanto a sus documentos de viaje, etcétera. Tenían muchas más posibilidades de ir ahí al charter o de verlo con nosotros, con los agentes de viaje. Nosotros lo discutíamos con el charter y generalmente terminaban pasándole la fecha de vuelo, a lo mejor tenían que pagar $25, etcétera. Las líneas regulares tienen políticas generales, no son para Cuba, son así para todo el mundo. Y generalmente usted paga y terminó. Ahí se acabó, a partir de coger su ticket, y si traen el ticket, ya usted no va a tener devolución.
Claro, claro que sí.
General. Orlando Consuegra, gracias, viejo, gracias, un placer. Se nos quedan muchos temas, así que te vamos a volver a llamar próximamente para hablar más de este tema que nos interesa a todos los cubanos.
Claro que sí, con mucho gusto, amado José Luis, muchísimas gracias.
Un placer. A usted también. Vamos al próximo tema.
Estás escuchando las noticias como son.
Y vamos a hablar de Siria. Vamos a hablar de Siria, en efecto, desde el lunes, y el camino de los camiones que transportan la ayuda humanitaria de la ONU a la zona este de la ciudad de Alepo está todavía pendiente a permitírsele su entrada, y nadie mejor que nuestro próximo invitado para analizar el tema.
Claro que sí, Fernando Bazán. Fernando Bazán, ya lo conocen, prácticamente un invitado de este programa, asiduo coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo en Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Fernando.
Gracias por la invitación.
Bueno, comparto con usted para hacerle la pregunta. Hay un analista que ha consultado a la agencia española EFE, se llama Rami Yuri, es un analista libanés, y le han preguntado precisamente sobre la tregua en Siria, y él pone pocas posibilidades de triunfar. ¿Cuál es la suya?
Lamentablemente tengo que adherir a esa postura negativa, ya que los antecedentes no respaldan una ilusión respecto de la situación futura del cese al fuego en Siria. Los cese al fuego anteriores han demostrado que no son eficientes, han dejado al descubierto las potencias internacionales a la hora de negociar, no presentan un frente común, no presentan una unidad de criterio respecto de qué es lo que se quiere en Siria, y finalmente las partes dentro del terreno que negocian los cese al fuego no son aquellas partes que están hoy en día realmente controlando el terreno. Cuando digo esto me refiero a que los principales grupos como ISIS o Jihad al-Nusra no han participado de estas negociaciones.
Ahora, aquí hay un tema. Usted me dice que usted se adhiere a esta, a esta opinión de este especialista. Yo le digo, por ejemplo, y esto me parece tan extraño, hay un reporte también de la agencia EFE, está fechado en Beirut, que habla que en el día de ayer realmente hubo ataques aéreos contra ISIS con aviones no identificados. O sea, no se sabe si son aviones de la OTAN, si son aviones rusos, de dónde salieron estos aviones, pero que hay bombardeos, que han lanzado varios bombardeos contra algunos puntos del Estado Islámico. ¿Esto pudiera desestabilizar aún más esta tregua que se ha firmado?
No, convengamos que técnicamente la tregua ya nació desestabilizada. La tregua nace como un intento, por lo menos, de acercar comida, medicina y rescatar a los heridos, claro, de las principales poblaciones sirias que hoy en día están o rodeados por el ejército sirio o en poder de los grupos islámicos, grupos que no participaron de la mesa de negociaciones. Y esto es un detalle fundamental a tener en cuenta, ya que estos grupos controlan aproximadamente hoy un tercio del territorio sirio, pero no participaron de las negociaciones. Sí, un poco la explicación de lo que sucede en el terreno es que tanto rebeldes como el ejército no quieren retirarse porque saben que cada posición que pierden la van a perder para siempre. Entonces existe un recelo dentro de ambas partes, tanto la oposición como el gobierno, de ceder frente a un cese al fuego. Y a su vez los países que están patrocinando el cese al fuego, Estados Unidos y Rusia, no confían mutuamente. Este es, sin lugar a dudas, un problema complejo, no es un problema simple que con un cese al fuego se va a solucionar.
Dice una información que tengo acá de la agencia francesa de prensa que solo el ejército sirio ha estado respetando el alto el fuego. ¿Por qué?
Por lo que hablábamos anteriormente, no existe dentro del convenio de cese al fuego disposiciones sobre qué es lo que se va a hacer en el caso de que sea violado, con lo cual no existe una obligación de las partes por respetarlo. Esto por un lado. Y por otro lado, tal como se venía mencionando y como sucedió en cese al fuego anteriores, ambas partes en ese momento para reaprovisionarse, militarmente hablando, y para tomar posiciones dentro del terreno. Para que una vez que el cese al fuego formal sea levantado, aprovechar este impasse. Si uno observa, por ejemplo, a nivel regional, lo que viene sucediendo con Rusia y lo que viene sucediendo con Turquía, esto también es un ejemplo de la falta de compromiso. Que ambos estados, por ejemplo, hoy en día están apoyando diferentes facciones dentro de lo que es el escenario sirio, pero no les obligan a cumplir el cese al fuego. No.
Este cese al fuego...
Tenemos un doble discurso. Por un lado, sí...
No, te decía, un cese al fuego es corto, este cese al fuego, es nada más que por una razón humanitaria, como tú explicabas al principio, para poder sacar heridos, para poder llevar algún tipo de atención a todos los desplazados.
Pero la ayuda humanitaria, perdóname, sigue esperando, no la dejan entrar.
Aunque dicen, ya Rusia estaba diciendo que ya se estaba moviendo, exacto, pero imagínate.
Exactamente, ese es el gran problema. Lo que usted acaba de señalar es precisamente el eje de la discusión hoy en día. Que si este cese al fuego, por lo menos es un cese al fuego por cuestiones humanitarias, que se respete aunque más no sea el caso de los convoyes de Naciones Unidas. Hoy en día estos convoyes tampoco pueden transitar libremente o por lo menos a la garantía de que no van a ser atacados por los rebeldes o por el gobierno sirio. Ya no hablamos de un cese al fuego de cara a negociaciones. Hablamos de un cese al fuego mínimo por cuestiones humanitarias.
Después del cese al fuego entraría nuevamente los ataques de Estados Unidos y Rusia, dicen que de manera coordinada.
Aunque lo que están buscando verdaderamente, el objetivo de todo esto, es favorecer la reanudación de las negociaciones entre el régimen y los rebeldes, ¿verdad?
Sí, aún suponiendo de que exista la buena voluntad por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos de llevar adelante acciones coordinadas, que es ya un supuesto muy fuerte, Estados Unidos va a entrar a elecciones, con lo cual estaríamos hablando que en el mejor de los casos estas operaciones podrían sostenerse en el tiempo no más allá de 3 meses, y de acuerdo a quién sea electo presidente y qué política exterior va a tener para Siria, con lo cual aquí ya también nos enfrentamos a otra disyuntiva. La situación en Siria no se va a resolver con operaciones aéreas en 24 horas. Otro caso donde sí se pudo hacer de manera mucho más rápida la parte aérea, Siria es una situación muy compleja, requiere no solamente de una intervención militar, sino también requiere de una intervención política profunda, ya que los actores implicados en Siria son muchos y tienen implicancias regionales. Esto hace que con operaciones aéreas solamente no alcance.
Dios mío.
Muy bien, un conflicto que desde marzo de 2011 ha dejado más de 300.000 muertos, entre ellos más de 87.000 civiles, además de millones de desplazados. Qué cosa tan terrible. Fernando Bazán, muchísimas gracias, como siempre, acá en las noticias como son.
Gracias a ustedes y disculpen por la línea.
Sí, lamentamos, pero bueno, así es la vida, no depende de nosotros. Le pedimos disculpas también, por supuesto, a nuestros radio oyentes, porque por momentos no se entendía bien.
La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y Raúl Tapanes Estrella, y nosotros, si Dios quiere, estamos de vuelta mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.